La siguiente plática bíblica titulada Plática de Navidad 2 está basado en el libro de Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 y se celebró el día 11 de diciembre del año 2024 por la maestra bíblica Carmen Guerrero del grupo Mateo 5:14.
Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Chávez y pues con mucho gusto vengo el día de hoy a contarles mi historia, mi testimonio. Bueno, les voy a platicar. Yo crecí en una familia con muchas creencias religiosas. Parte de mi educación fue en colegio de monjas. Acudía yo a misa con mi familia todos los domingos y pues así transcurrió mi niñez y mi juventud. Después entré a trabajar y bueno, mi relación laboral fue siempre en bancos. Mi trabajo era de lunes a viernes y los fines de semana era hacer planes para salir con mi familia, con mis amigas o con mis amistades. Era una rutina y siempre era lo mismo. Sin embargo, a mí había en mí inconformidad y no entendía por qué. Según yo estaba bien, lo tenía todo, una familia, trabajo, era joven, salía con amigos, novios, amistades y bueno, me divertía, pero me sentía insatisfecha porque cuando pues la fiesta pues terminaba, pues yo decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya quería pues volver otra vez a la fiesta. Habían muchos cambios en mi estado de ánimo, me sentía inestable y me preguntaba por qué me siento así. Tengo dos amigas que yo sabía que eran cristianas, pero nunca les preguntaba nada acerca de eso. La verdad no me gustaba meterme en sus creencias y no me interesaba saber, ya que toda mi familia pues era muy religiosa y bueno, pues eso es lo que a mí me inculcaron y pues yo también era muy, muy religiosa. Un día, mis dos amigas cristianas me invitaron a un café. Recuerdo que fue en un Vips en Santa Fe. Fue como por marzo del 2001, pero no recuerdo exactamente el día. Vi sus Biblias en la mesa, pero no me extrañó porque sabía que ellas eran cristianas. Y bueno, pues estuvimos platicando de muchas cosas en común, del trabajo, de jefes, etcétera. Pero después, poco a poco, ellas muy tiernamente empezaron a hablarme de Cristo, del pecado y de la salvación. Me interesó y gustó mucho la plática y dejé que me siguieran hablando de Dios, porque yo amaba y creía en Dios, pero no lo conocía. Conforme me hablaban de Cristo, fui descubriendo que en mí había pecado y que yo era pecadora. Fue algo que me sorprendió mucho, pero pues lo reconocí y lo acepté. Fue así como, fue como si se me hubiera quitado un velo que me impedía ver hacia adentro de mí. No es que aceptara o no que era pecadora, más bien ni sabía. Yo me creía buena persona, con unos pecadillos, pero no pecados grandes, y pues me creía buena. Jamás pensé que en mí existía el pecado así, un pecado fuerte. Me sentí mal, pero en realidad pues no estaba mal, sino que había descubierto lo que me molestaba y eso era el pecado. Pero a toda esta angustia que estaba en mí vino la calma. No todo estaba perdido. Cristo había muerto por mis pecados. Eso lo entendí muy claro. Había salvación, había verdad en lo que me estaban diciendo y esto lo dice en la Biblia. En el versículo de Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba yo descubriendo y conociendo a Dios. Y empecé a hacerle muchas preguntas a mis amigas. Y bueno, pues, al final, por supuesto, vino la decisión en ese momento. Sin duda alguna de mi parte, de pedir a Cristo que pagara por todos mis pecados, empezamos a orar y acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo estaba, no sé por qué, pero estaba muy emocionada, muy conmovida. Estuvimos como más de 4 horas hablando del Señor. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero nunca lo voy a olvidar. Fue lo más maravilloso y hermoso que pudo pasar en mi vida. Esto se los platico y se los digo en verdad. Aunque soy soltera, jamás me volví a sentir sola e insatisfecha. Había paz y gozo en mi corazón. Yo no sabía por qué ese día estaba tan emocionada, pero ahora entiendo que era porque Cristo ya moraba en mi corazón. Recuerdo que una de mis amigas que me habló de Cristo me invitó a un estudio bíblico que dio Carlos Treviño, el pastor del grupo, y yo invité a mi mamá. Al final de la plática, Carlos dijo que hiciéramos una oración y pidiéramos perdón y que le pidiéramos a Jesús entrar en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Mi mamá en ese momento, aún siendo muy religiosa, ella creyó en Cristo y yo siento que ella lo llegó a conocer porque en ese momento creyó y a pesar de que era religiosa, esa noche oró y aceptó a Cristo en su corazón. Mi mamá ya no está aquí, está con Dios. Pero yo tengo la seguridad de que la veré en el cielo. Después, mi amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a un grupo para tomar los estudios de la Biblia. Me fue interesando mucho todo lo que me hablaban del Señor. Yo me sentía internamente muy bien. Conforme pasó el tiempo y yo estaba en las cosas del Señor, leyendo mi Biblia y aprendiendo versículos, me di cuenta que lo amaba mucho. Tuve la seguridad que era el camino que yo buscaba. Dios transformó mi vida. Nunca me volví a sentir vacía. Al contrario, sentía yo paz, contentamiento interior y muy reconciliada conmigo. Bueno, pues hasta aquí todo iba bien. Pero después, en agosto del año 2011, pasé por una prueba muy fuerte. Mi amada mamacita hermosa falleció. Como yo estaba soltera, siempre viví con ella durante 60 años. Fue muy difícil para mí su partida. Perdón. Pero gracias a Dios y a mi relación con Cristo, he logrado superar su ausencia. Cuando llegué a la edad de jubilarme, yo planeaba un cambio en mi vida. Me veía viajando, esos planes tenía yo. Pasar tiempo con mis hermanos y haciendo muchas cosas que por el trabajo no podía hacer, como pasar tiempo haciendo mis ejercicios, ir a desayunar con mis amigas y tener esa vida increíble, ahora que tenía tiempo y dinero. Pero Dios tenía otros planes y caminos para mí. Afortunadamente Dios sabía lo que me iba a pasar y me había preparado. Todo empecé en el año 2017, cuando me realicé un chequeo de salud, y en verdad esto que cambió mi vida muy fuerte, porque en los resultados de mi chequeo salió que tenía yo cáncer en el páncreas, por lo que tenía que someterme a una cirugía que era de mucho riesgo y además tendría que hacérmela en un hospital de alta especialidad. Consulté muchos médicos. Como jubilada, pues tengo servicio médico bien, de buen nivel. Pero aún así, todos me decían lo mismo, que había mucho riesgo y pocas posibilidades de vida. Yo en ese momento, en esa búsqueda de médicos y quién me iba a hacer esa cirugía, yo le pedía mucho a Dios y me aferré a Él, a Cristo. Y hay un versículo que es Jeremías 33:3. Que dice, clama a mí y yo te responderé. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo clamaba y le pedía a Dios, papacito lindo, dame dirección, ayúdame, y si es tu voluntad, sáname. Y bueno, él sentía yo la dirección y yo seguía buscando, hasta que conocí al doctor Carlos Chan, que es experto de cirugía en el páncreas, pero en el hospital de nutrición, no en el servicio médico al que yo pertenecía. Y bueno, él me prometió, me dijo que tenía yo esta esperanza de vida y que él me iba a operar. Y en el año 2017 me operó en el hospital de nutrición. Fue una cirugía en la que me cortaron parte del páncreas, estómago y del intestino duodeno. Fue muy dolorosa. A la semana de la cirugía, empecé un tratamiento de 6 meses de quimioterapias muy, muy fuertes que me devastaron. Bajé 12 kilos en un mes. Entre la cirugía y las quimios me dio anemia. Estaba desnutrida y físicamente devastada, pero no espiritualmente. Yo tenía a Cristo en mi corazón y eso me fortalecía y aminoraba los terribles dolores que yo tenía. No podía leer mi Biblia porque no tenía fuerzas para sostenerla y además tenía yo tanta debilidad que no podía leer. Pero el teléfono celular me ayudó mucho porque allí escuchaba mis prédicas y música cristiana y no me faltaba mi alimento espiritual. Ese mismo año 2017, nuevamente enfrenté otra prueba. Después que en septiembre ya habían pasado 6 meses de la cirugía del páncreas y 6 meses de quimioterapias, me hicieron un estudio de revisión para ver los resultados de las quimios. Cuando la doctora que me estaba dando los resultados me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. La mala es que otra vez tienes cáncer, pero ahora es en la matriz. Pero la buena es que no se ha extendido, por lo que es urgente operarte nuevamente, ya que estamos a tiempo de salvarte. Y yo le dije a la doctora, doctora, mi cuerpo ya no soporta una cirugía más, y menos más quimioterapias que son tan devastadoras. Me contestó que no había de otra, que fuera fuerte y que me tenían que operar si es que me quería yo salvar. Pues esta noticia fue muy fuerte, fue horrible. Yo estaba tan débil que no me podía ni sostener. Y yo pensaba cómo iba a aguantar otra cirugía y otras quimioterapias. Pero pues ya no tenía yo opción. Y lo que hice fue igual, aferrarme a Cristo, confiar en Él y pedirle con todo mi corazón que me ayudara, y no soltaba yo el versículo de clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo clamé a Él. Y el 18 de septiembre de ese mismo año 2017, me interné nuevamente y me volvieron a operar. Bueno, yo ya estaba que no podía más. Y luego, para variar, al otro día que me habían operado, fue el terremoto del 19 de septiembre. Haber sufrido ese espantoso terremoto en el hospital fue muy fuerte. Y bueno, yo estaba internada en el tercer piso, mi hermana estaba conmigo, y entre el susto y la desesperación, pues era todo un caos, pero yo le dije a mi hermana que me dejara, que ella se fuera, que se salvara, porque la verdad el terremoto estuvo muy fuerte. Era un caos en el hospital, y como pude me levanté de la cama y cargando con todo lo que tenía conectado de sondas, sueros y todas esas cosas, así me bajé literalmente caminando 3 pisos. Todo era confusión y ya estando abajo le dije a mi hermana que fuera a buscar a mi doctora para decirle que me quería ir a mi casa, porque nadie sabía qué hacer en ese momento. Y que por favor le pidiera que me recetara medicamentos para el dolor, lo que tenía yo que tomar. Yo sentía mucho, mucho dolor y ya no tenía fuerzas. Y bueno, nunca, nunca dejé de tener en mi mente y pedirle a Dios nuestro Señor. por su salvación. Había muchas camillas, enfermos, gritos. Era una cosa espantosa y horrible. Pero yo sé que las fuerzas que yo tuve para bajarme 3 pisos caminando y el control de saber lo que tenía que hacer, venía de Dios. Él lo dirigió todo. Y sí, mi hermana encontró a la doctora y me recetó la doctora, pero dijo que al otro día, sin falta, tenía que ir para que me quitara las sondas. La verdad, solo por Cristo pude aguantar todo esto. Cuando llegué a mi casa, no había luz, pero por la noche se restableció el servicio y ya más tranquila, escuché en las noticias que una familia que vivía en donde fue el epicentro del terremoto, se subieron a su coche y se fueron a un lugar, según ellos, más seguro para protegerse de las réplicas, a donde no hubiera cosas que se les cayeran o se les vinieran encima. Pero desafortunadamente, uno de los helicópteros que estaban prestando ayuda tuvo una falla y cayó sobre ellos y toda la familia murió. Yo me quedé realmente impresionada de esa terrible noticia y también pensé, yo estoy en las peores condiciones físicas y gracias a Dios aquí sigo. Y entendí que no nos podemos esconder de la voluntad de Dios, pero también supe que Dios cuida de los suyos. Como a mediados del 2019, pasados 2 años de todas estas terribles experiencias, mi querida amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a retomar los estudios bíblicos. Empezaba a ir cuando en el 2020 se vino la pandemia y pues dejamos de ir. Pero gracias a Dios los estudios siguieron por internet. Yo quiero mucho a mis compañeras del estudio. Han sido una gran bendición en mi vida. Perdón. Un gran apoyo en mi crecimiento espiritual. Todo ese tiempo que pasó del COVID, me sostuve a través del compañerismo cristiano que hay en este grupo. Fueron 2 años de encierro total, pero siempre sentí su apoyo. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores y de mis hermanas en Cristo y por todas las misericordias de Dios. Lo que me pasó, la pérdida de mi mamá, los 2 diferentes cánceres que sufrí, las quimios, la pandemia, todo esto me ha acercado más a Dios porque yo me aferré a Él, pidiéndole consuelo y paz. Ahora estoy feliz. Mi amor, mi fe y mi confianza siempre estuvieron en Él. Me siento muy agradecida porque me dio mucha fortaleza en los momentos más difíciles. Nunca me dejó. No sé qué hubiera sido de mi vida si no lo hubiera conocido. Siento su presencia y siento su poder en mi vida. Para mí esto fue un regalo de Dios. Él es mi único Señor y Salvador. Todo mi amor, mi confianza y esperanza está en el Señor. Como lo dice en el versículo de Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo, además de muchos otros, me ayudó mucho. Lo sentí como una promesa de que si yo amaba al Señor y guardaba sus mandamientos, Él me amaría. Sí, he sentido su amor y sí he sentido todo su amor en mí y Él se ha manifestado en mí. Pues este es mi testimonio, esta es mi historia y yo les invito a que conozcan a Cristo. No se van a arrepentir, nunca se van a arrepentir. Y bueno, pues les doy gracias por haberme escuchado. Que Dios las bendiga. Amén.
Bueno, pues continuamos. Bueno, pues continuamos y Y Dios demostrándonos, como siempre, que nosotros siempre hacemos lo posible, pero Dios haciendo lo imposible. Gracias a Dios tenemos un Dios bueno, poderoso y milagroso, ¿no? Esta es la confianza que hoy llevamos. Ahora, yo te voy a hablar y te voy a platicar de que Jesús quiere nacer en tu corazón. Y para eso, vamos a leer la Biblia en Lucas 1, donde están los cuatro salmos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Es el tercer libro. Si tú no tienes una Biblia, no te preocupes, yo te lo voy a leer. Y vamos a ver los versículos del 1, del 26 al 38. Y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, con el bullicio de las luces de colores, el ruido y actividades de las fiestas y la lista tan grande de regalos que tenemos que comprar, poco o nada de tiempo tenemos para meditar sobre el verdadero significado de la Navidad. Ciertamente no lo hacemos durante el año, con las tareas de la rutina diaria. Y cuando esa época linda del año llega, nuestra mente añora un tiempo de soledad y quietud para saborear el glorioso evento de la Navidad. Quisiéramos transportarnos a la niñez inocente y recapturar los momentos cuando nos contaron del nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén. Sin embargo, parece que en cuanto menos tiempo tenemos, pues son muchas las actividades en estos 15 días de festividades. Y cuando finalmente pasa, estamos tan exhaustos que poca energía tenemos para pensar. Mas la Navidad es más que fiestas y regalos. Y esta mañana tú y yo meditaremos un poquito sobre el verdadero significado. Ahora vamos a ver la historia verdadera, verídica de la Biblia en el Evangelio de Lucas. Puedes seguir en tus Biblias o solo escuchar, ¿sí? Pues vamos a ver Vamos a desmenuzar lo que nos dice la Biblia del nacimiento de Jesús. En Lucas 26, 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Muchos de los mensajes importantes de Dios han sido transmitidos por ángeles. Y Dios tiene dos ángeles especiales, Gabriel y Miguel, quien en la Biblia los usa para los más importantes y trascendentales mensajes y eventos. Aquí vemos cómo Dios manda a Gabriel a Nazaret de Galilea a anunciar un mensaje muy importante. En el versículo 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Gabriel fue enviado por Dios a una mujer comprometida para casarse con un varón de la casa de David, fuera de que se nos dice que ella se llamaba María. Nada nos dice la Biblia de su nacimiento y vida anterior. Sabemos que también era de la casa de David por el capítulo 3 de Lucas y que era virgen. Eso es todo. Ya en el Antiguo Testamento nos profetizaba que el Mesías nacería de una virgen. Esta profecía la encontramos en el libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, en el versículo 7:14. ¿Sí? Aproximadamente son como 600 años de que Cristo viniera, ya estaba profetizado. En 7:14 dice, en el día del bien, gozo. 7:14. Ay, es que estoy en Eclesiastés, perdón, pero qué bueno que aquí me están corrigiendo. Pero era para ver si estaban poniendo atención. Espérame, voy. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mas este pasaje nos dirá mucho de la actitud de su corazón, es decir, de la actitud de María. En el versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El anuncio que Gabriel traía era de gran importancia para la humanidad y por lo mismo su introducción es formal. Gabriel la llama bendita entre todas las mujeres. ¿Sabes que ese mensaje podría ser aplicado a ti esta mañana? Dios quiere anunciarse a ti personalmente, tal como lo hizo con María. Que Jesús puede nacer esta misma mañana en tu corazón, tal como lo hizo en Belén hace más de 2000 años. Dios quiere llamarte bendita entre las mujeres y regalarte la verdadera Navidad, el regalo eterno de Dios al hombre. El cielo, esta mañana como esa, algo muy importante está siendo anunciado a ti personalmente. El nacimiento de Jesús en tu corazón. Seguimos con la lectura de la Biblia. Vamos al versículo 29 ahora y dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Bueno, sin duda que cualquiera se turbaría, ¿no? Pues nos daría miedo, ¿no? Ante la presencia de un huésped celestial. Mas con corazón apacible y atento, escuchó lo que se le iba a anunciar. Así Dios te pide esta mañana que escuches con atención y corazón sincero el gran mensaje que Dios tiene para ti hoy. El versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios, en su inmensa misericordia, busca al hombre para informarle que hay un regalo provisto por él para salvación eterna. Y no es una casualidad que estés hoy aquí. Tú también, como María, has hallado gracia delante de Dios esta mañana. El vacío de tu vida es profundo. La felicidad parece inalcanzable. El temor a la muerte y a las circunstancias adversas de un mundo cada vez más incierto se intensifican y con frecuencia te preguntarás, ¿dónde puedo yo encontrar a Dios que me dice que me ama y quiere lo mejor para mí? Vamos a Jeremías 29:13 y ahí va a estar la respuesta. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 te dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero entonces, ¿cómo podría yo hablar con el Dios perfecto y santo ante la realidad de mi vida llena de pecados y suciedad? ¿Por qué tendría que admitir que he pecado y muchas veces? Vamos al libro de Job, que también está en el Antiguo Testamento, 9:2-3, es antes de los Salmos. Y dice Job 9:2-3. Si quisieras contender con él, no le podrás responder a una cosa entre mil. Ay, pero me salté el 2. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrás responder a una cosa entre mil. Si tú te haces esas preguntas y honestamente, reconociéndote pecador, estás buscando a Dios. Te diré que Él tiene un anuncio muy importante para ti esta noche. María sí tenía estas preguntas contestadas y Dios se revela a ella. Él hará lo mismo por ti. Y esto lo vemos cuando tú ya no estás a gusto con tu vida, cuando hay algo que te incomoda, cuando sabes que no has hecho lo correcto ante Dios. Es que tú estás buscando a Dios. Vamos al versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel anuncia un nacimiento, el de Jesús, que quiere decir Salvador. En Mateo, el ángel expande el porqué de este nacimiento. Ahora voy a Mateo 1:21 y dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarte de tus pecados y quiere nacer en el no digno pesebre de tu corazón. Años después, Jesús volvería a insistir sobre la necesidad de nacimiento al hablar con un gran religioso de Jerusalén. Juan 3:3. Voy al libro de Juan, en el versículo 3, capítulo 3. Juan 3:3 y dice, habla de Nicodemo, un principal, era un fariseo, un hombre conocedor de las Escrituras. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y así era como Blanca, como con Blanca, ¿no? Ella tuvo todas esas cosas porque Dios estaba con ella. Y la historia es la misma hoy. Jesús quiere nacer en tu corazón esta mañana. Voy a versículo 32-33 del libro que estamos estudiando esta mañana, que es este Lucas 1, 32-33, dice, este será grande y se llamará y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien vivió la vida perfecta que Dios demanda para alguien que entre al cielo. Él fue tu sustituto en la tierra, en esa vida perfecta que Dios demanda de cada uno de nosotros, y fue tu sustituto en la muerte que tus pecados merecen. Nos lo dice en Romanos 6:23. Si estás teniendo tu Biblia, después del libro de Hechos, viene el libro de Romanos, y en 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús te ofrece hoy que tomes esa sustitución para ti, para que seas hecho justo ante los ojos de Dios. Lo encontramos en Primera de Pedro 2:24. En Primera de Pedro 2:24, Dios, la Biblia dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a Lucas, ahora al versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. El corazón de María estaba muy abierto a lo que el ángel anunciaba, pues en lugar de temer por su vida y su reputación, escucha bien, creyó. En esos días, en Israel, apedreaban a las personas que tenían relaciones fuera del matrimonio. Ella solo preguntó, ¿cómo sería eso? Porque no había tenido relaciones. María tenía un corazón dispuesto a creer y obedecer a Dios. ¿Está tu corazón abierto para que, a pesar de los obstáculos de la incredulidad y pecado, tú le creas a Dios? Él quiere nacer en tu vida esta misma mañana. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús, sí, es sobrenatural. Y si tú quieres hoy, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te dará una nueva vida en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Híjoles, qué Dios tenemos, ¿no? Que lo que hayamos hecho en el pasado, que hay cosas que nos avergüenzan, todo te dice, tú eres un nuevo hombre. Lo viejo ya pasó. Y te tengo una muy buena noticia. Y serás llamado Hijo de Dios. Vamos a Juan 1:12. Este es uno de mis versículos preferidos. Y me gusta mucho. Y fíjate, pon mucha atención por lo que dice, ¿no? Pon atención. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por ende, habrás adquirido la vida eterna. Primera de Juan 5:11-12. Vamos a leerla. Primera de Juan 5:11-12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vámonos al versículo ahora 36 y 37. Muy seguramente tú estás meditándolo en tu corazón, como lo hacía María. Lo que Dios, el mensaje que hoy nos está dando. Dice en el versículo 36 y 37. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ay, perdón. 36, Lucas. ¿Dónde está? Ya me perdí. 36. Ah, sí. Es que no traigo lentes, ¿eh? No es, la verdad no traigo lentes, que debería de traer. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril. Porque nada, fíjate, escucha, porque nada hay imposible para Dios. Recordarán que el nacimiento de Juan el Bautista a Elizabeth era milagrosa, pero nada hay imposible para Dios. Un miserable pecador como tú, como yo, podemos ser hechos nuevas criaturas a través del nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Un regalo de Navidad de Dios a ti hoy. Y tú dirás, bueno, ¿eso en dónde dice? Pues vamos a seguirlo viendo que Dios, la Biblia, en Efesios 2:8-9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces tú dices, porque por gracia, o sea, por gracia es gratis, ¿no? Sois salvos por medio de la fe. Fe, algo que no podemos ver, pero que creemos. Y esto no es de vosotros, pues un don es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sí? Lo único que falta es que tú lo aceptes, que tú digas, sí quiero ese regalo de Navidad que Dios me ha mandado para esta Navidad. Seguimos con el versículo 38 de Lucas. Ya estamos por terminar, así que ya. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La actitud de María fue la correcta. Estaba completamente dispuesta a creerle y obedecerle a Dios. ¿Cómo es tu actitud? Ella aceptó que Dios la usara como la madre terrenal de Dios, aunque implicara grandes pruebas. Tú necesitas aceptar que eres un pecador, no digno de Dios, y permitir que Jesús entre en tu corazón hoy. Vamos a Apocalipsis 3:20 y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí siempre me gusta decirle a la gente cuando lee este versículo y le pongo su nombre. Si eres Betty, si eres Memo, si eres Ceci, la que así yo te diría, he aquí, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta de tu corazón, Ceci. Y te llamo. Si oyes mi voz y abres tu corazón, entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque Dios te está pidiendo permiso para entrar. Tú tienes el libre albedrío. Él te regala la vida eterna a todo aquel que quiere. Yo sé que tú quieres. Ahora voy a hacer una oración expresando lo que Jesús dice en el versículo que acabamos de leer. Cristo dice allí que Él está llamando a la puerta de tu corazón y Él quiere entrar, pero tú tienes que abrirle la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y tener la misma actitud de aceptación y fe que vimos en María. Te voy a pedir que ores en silencio de tu corazón. Si quieres pedirle a Cristo que entre en tu corazón. Señor, reconozco que soy un pecador y que estoy muy alejada de ti por lo mismo. También reconozco que la paga del pecado es muerte, que mis pecados me han separado de ti. Pero doy gracias que tú viniste a la tierra a vivir la vida perfecta que nunca pude vivir. Y luego fuiste a la cruz para pagar por mis pecados. Acepto el regalo del total perdón de mis pecados porque la muerte de Cristo pagó por ellos. Y abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Como María, digo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entra en mi vida a reinar y darme paz y gozo y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.